es su mujer, ¿no? La cabeza matriarcal de la banda, por decirlo de alguna manera. Muy, pero muy buenos días, Claudia Indiviglia. Ya te damos la bienvenida.
¿Cómo estás, Antonio?
Al contrario, un gusto que estés aquí en el programa.
Bueno, muchas gracias.
Vamos a hablar de diferentes temas. Bueno, estamos en momento, no sé si de... Ya es como una crisis económica alargada, por definirla de alguna manera, pero a la que nos hemos habituado los argentinos. No sé si estás al tanto, pero 18 días de paro seguidos del sindicato de aceiteros. Muchos dicen que el sueldo que o el salario, el porcentaje salarial de aumento que exigen es elevado. ¿Qué te parece vos? ¿Cómo estamos hoy en materia de sueldos, en materia de salario, en materia de peticiones del movimiento obrero?
Bueno, mirá, arrancamos con un impuesto al trabajo, que es el impuesto a las ganancias. Vos fíjate que hoy todo aumento que tenga un trabajador, lamentablemente se lo quita el impuesto a las ganancias. Te doy un ejemplo. PAMI, por decirlo, el sector que tengo de base, paga a los trabajadores ahora a fin de mes un monto de capacitación viejo, que tendría que haberse sido pagado hace un año, dos años atrás. Cuando el dólar estaba a 5 pesos, más o menos. ¿Qué pasa? Hoy te lo van a pagar por planilla complementaria, una suma de 8.000 pesos, de 6, de 5, según el trabajador, y el impuesto a la ganancia se los va a descontar, como es complementario, en el mes de junio, que viene sueldo, aguinaldo, con lo que implica el impuesto a la ganancia, la retención, claro, con el aguinaldo. Además, le van a descontar esta suma fija que el instituto les otorga. ¿Qué pasa? Se da cuenta que es un préstamo, porque en realidad lo que te da fin de mayo te lo quita fin de junio. Y lamentablemente la clase trabajadora sufre esta situación, porque hoy ganar 15, 20 mil pesos no es plata, muchachos.
También, a decir verdad, lo que dice mucho, bueno, pero la mayoría de los trabajadores no gana eso. Ojalá ganaran.
Por ejemplo,
el sueldo promedio de un empleado de comercio está a 5 mil, 6 mil pesos, cuanto mucho.
Sí, 8 mil, 9 mil pesos.
En el mejor de los casos.
No, 8 mil, 9 mil pesos un empleado de comercio. De todas maneras, ganan poco.
Claro.
Convengamos que su gremio está por debajo de la canasta familiar. Yo lo que hablo son aquellos que tienen el maldito impuesto al trabajo, que lamentablemente todo tipo de aumento, por más que sea el 25, el 27, el 38, como están pidiendo, yo vengo pidiendo el 40. Porque más o menos para nivelar
el porcentaje de inflación.
Exactamente.
Entonces, ¿cuánto,
a partir de cuánto aumento jode al trabajador?
¿A partir de cuánto paga impuesto a la ganancia el trabajador promedio, por ejemplo?
16 mil pesos. Una familia, cuatro en un hogar, con los chicos que van a la escuela, ni hablemos si van a la secundaria, comida, ropa, todo lo que tenga que ver con el estudio.
Tema de salud,
ustedes lo viven como lo vivo yo. No alcanza. Y ni hablemos si hay que ir al supermercado y hacer un pedido. Generalmente uno compra lo justo y necesario para tirar al mes. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que pasa con los aceiteros, con lo que va a pasar ahora en corto plazo para el 9 de junio. Te digo más, nosotros paramos en todos los paros nacionales porque creemos que los reclamos son justos. Y te cuento que
este gobierno,
exactamente, este gobierno nacional se joden todo. A los trabajadores le han descontado el presentismo completo por haber parado un día de un paro nacional que es legítimo. Es un derecho constitucional el derecho a huelga del trabajador. Y así mismo los trabajadores siguen parando.
Ahora, la cuestión es que, por allí, y bueno, esto tiene que ver con las actividades que realizan, pero algunos gremios tienen mayor poder de presión que otros.
Totalmente.
Entonces, algunos pueden llegar a ese porcentaje anhelado, digamos, de una situación más o menos, no sé si decir holgada, pero correcta, y otros nunca, lamentablemente, pueden llegar. A veces por la misma falta de lucha, por definir de alguna manera, de sus mismos dirigentes, ¿no? Porque uno piensa, por ejemplo, y no es por decir nombre y apellido, pero uno piensa, sindicato gastronómico en la ciudad de Rosario. ¿Cuántas pizzerías, bares tenemos? Y el salario es muy ínfimo, por ejemplo. Sí. O lo mismo empleado de comercio. Quizá ahora con una nueva conducción que se viene moviendo mucho, pero no se modifica el salario. Entonces uno dice...
Mira, lo peor que le puede pasar a la dirigencia es coquetear con los funcionarios del Estado de turno. Le pasó a Moyano. Claro. Y ahora le pasa a Caló. Caló no puede defender... El salario de sus trabajadores desde el momento que se conforma con lo que le dan.
No, y además perdés credibilidad totalmente, al interior.
Totalmente. Lamentablemente, esto repercute en todos los trabajadores. Por eso Empleado de Comercio está como está. Los trabajadores de Empleado de Comercio. Yo tengo mi hermana que es empleada de comercio. Y sé lo que gana con 7 años de antigüedad. Y mantiene sus 2 hijos y lamentablemente nunca llega a fin de mes. Claro. Y así está toda la población, Antonio. Lamentablemente hoy, con el tema de la inflación, el impuesto a las ganancias, es difícil llegar a fin de mes. Es difícil darte un gusto de vez en cuando. Y esto lo estamos viviendo todos. El que cobra más, el que cobra menos, de alguna manera u otra... El que cobra más ayuda a sus hijos que tienen sus nietos. Nunca se termina.
La otra vez escuchaba a un economista, por ejemplo, reconocido de la ciudad, Salvador Di Stefano, que él decía que se ha cambiado la vieja estrategia de fin, de, digamos, de ir a comer afuera por ir a tomar un heladito afuera. Porque sale mucho más barato y bueno, y lo conformaban los pibes. Comé en tu casa, de última, ¿no? Pero ¿cómo hemos adaptado o en su momento cuando se pasó de la carne... al pollo o a otro tipo de hamburguesas para paliar un poco.
Hoy, ir a comer afuera, ¿te conviene irte un fin de semana acá a Andino, por decirte algo, a la casa de un amigo? ¿Me entendés? Y disfrutar un fin de semana. Lamentablemente estamos viviendo mal. Creo que el gobierno nacional... han hecho cosas lindas, han hecho cosas feas y van a seguir haciéndolas. Lamentablemente, la clase trabajador a la que más te castiga. Ni hablemos de los desocupados.
Claro, ni hablemos de los desocupados. Que ni entran en la negociación.
Exactamente.
Claro, de verdad. Porque uno por así se olvida, pero hay todo un porcentaje de gente que trabaja en negro o con la mitad del sueldo negro, precarizadamente, que no tiene ni posibilidad de acceder a una mesa paritaria.
No, ni hablemos. Ni de tener un buen ingreso digno de un trabajo, porque tenés el que hace changa, que vive el día y que no se puede dar el gusto de tomarse ni siquiera ese heladito. Claro. Así que así estamos viviendo y lamentablemente mientras sigan estas políticas, que todos dicen, la política nacional, si cambia de gobierno, un desastre. Yo creo que acá hay que cambiar todo.
Ahora vamos a un corte, pero para la vuelta quería dejarte picando una pregunta sobre cómo se encuentra el estado del PAMI hoy por hoy, ¿no? Porque se dice mucho, yo en su momento, por decirlo, lo viví también cuando tuve internada a mi mamá, pero se conoce poco y hay ciertas cosas que por allí no cierran. Vamos a un corte y luego seguimos. No.
Sonidos demenciales se convierten en... cadena, la sangre, el corazón latiendo. Justo a tiempo.
Bien, continuamos aquí en Cuna de la Noticia Radio por Eco Radio 3. Repasamos vías de comunicación: 485-3131, 485-3131, el teléfono para comunicarse directamente con nosotros aquí a la radio, dejarnos mensajes y demás, sino también mensajes de texto al 156-86-3093, 156-86-3093 es también el teléfono para mensajes de texto. También les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras distintas plataformas en las redes sociales. Tenemos nuestras cuentas de Facebook, Cuna de la Noticia, y también, por supuesto, tenemos nuestro Twitter, Cuna de la N Radio. Para todos aquellos que quieran seguirnos a través de la red social Twitter, Cuna de la N Radio o bien Cuna de la Noticia son las dos cuentas que tenemos. Si no, tienen a través de Facebook Cuna de la Noticia 1 y 2 y Cuna de la Noticia Medios es nuestra plataforma de fanpage donde pueden seguirnos.
Le dejamos la consigna del día, que lo voy a dejar en la página para que voten aquellos que lo deseen hacer y o brinden sus comentarios. Si la avenida Gendarmería sirve para algo, o al menos para solucionar el tema de la inseguridad. Hay posturas divergentes al respecto, algunos dicen que sí, otros que es solamente un paliativo de momento, o poner en sordina el problema en todo caso, como sucedió la vez pasada. Veremos, son menos efectivos que la otra vez.
Sí, pero aparte también absolutamente politizado, ¿no? Que claro, llegan que 600, que llegan 400, que lo van a distribuir así.
A mí gente de Perotti, y ha llegado a Perotti, me decía, pero justo lo mandan ahora, ¿cómo puede ser? Bueno, estamos haciendo campaña contra el socialismo, esto, a ver, es como, quizá no sea buena la metáfora, pero es como un enfermo terminal, vos le seguís dando la medicación, claro, o morfina para que, viste, siga sobreviviendo. Claro. En cambio, yo si fuera el gobierno nacional u otro, pensaría, digo, no, pero se lo voy a mandar ahora, ¿no?
Claro, el tema es que está muriendo mucha gente.
Es complicado el tema.
La
es
verdad es que, y fíjate, y
pueden opinar, pueden responder a la consigna.
Yo te digo, en base a esto, algo que salió a último momento, fíjate cómo estamos, y no sé si Gendarmería es una solución que nace del cielo, pero mira, recientemente un hombre de 60 años se resistió al robo de su moto y lo mataron. Vos lo que tenés que entender que este puede ser vos también. Sí, sí. Estamos de acuerdo. Entonces, todas las noticias pasan por este sentido, ¿no? Resistirse al robo y morir, o disputas por sectores, distintos sectores del narcotráfico.
Esto Villa Bonarga, sí. Sí, lo estaba viendo, eso está actualizado en la de Rosario 3.
Exactamente, ¿sí? ¿Me entendés? Entonces
toda la provincia, en realidad.
Es algo que azota toda la provincia. De todas maneras, mi humilde parecer es que más allá de que coincido plenamente con vos en la editorial, de todo lo que tiene que ver con este bombardeo a través de las redes sociales, cadenas de mails y demás, la gente creo que ya se expresa a favor de un cambio, porque así no da para más. Vengan 400 gendarmes, vengan 600, vengan 1000, me parece que ya no se hizo lo que se tenía que hacer en su momento. Rosario debe, o por lo menos toda la provincia de Santa Fe, debe barajar y dar de nuevo en este sentido en materia de seguridad.
Y fíjate quién apareció en la foto, no sé si lo ves.
A ver.
Es chiquito, pero
¿quién
la primera turquesa?
A ver. ¿Quién es ese?
El abogado de los monos, claro.
Ah, mirá.
Le mandamos un saludo, que yo lo sigo mucho en Twitter, es muy muy locuaz y hasta gracioso. Es el mágico Varela, arroba el mágico
Varela. El mágico Varela, yo también
lo sigo. Pone algunos comentarios a veces.
Sí, sí, es raro.
3 de la mañana tuiteando, yo no sé, no duerme.
No sé cómo vive ese muchacho, la verdad. Me gustaría un trabajo de investigación un día de la vida del doctor Varela.
Pero bueno, adelantamos deportes.
Adelantamos un poco lo que tiene que ver con agenda, por supuesto, lo más trascendente del día de la fecha hace al partido que se va a estar jugando a partir de las 17:10 en el Gigante de Arroyito, porque Rosario Central hoy tiene una parada complicada. Hoy sí es un partido de alto riesgo, al menos en lo futbolístico, para Rosario Central. Tiene una de las mejores medidas, a mi humilde entender, para ver cómo está de acá a futuro para pelearle los primeros puestos a Boca, ya eliminado de Copa Libertadores, y a River, que después de la derrota en condición de local ante Cruzeiro el día jueves, quedó con un piecito y medio, diríamos, afuera también de la competencia. No obstante, Central bien aceitado, bien afianzado, invicto en lo que va de este campeonato Julio Humberto Grondona, recibe a partir de las 5:10 de la tarde al Lanús de Guillermo Barros Schelotto, que si bien no es el Lanús de otras épocas, el Lanús que supo conseguir títulos y demás, no está teniendo ese mismo volumen de juego, siempre es un rival muy, pero muy interesante y a tener muchísimo cuidado. Para mí, independientemente de que sea y que compete a uno de los equipos de Rosario, una de las opciones más lindas, más entretenidas para ver de fútbol este fin de semana. Después, el partido puede salir un embole, siempre estamos sujetos a este tipo de situaciones, pero como juegan ambos, hay una promesa de muy buen partido. Las probables damos para esta tarde por el lado del canalla de Rosario Central: Caranta, Salazar, Jeymar Pastor, Donati y el Kitty Villagra, Neri Domínguez, Servi Colman, Barrientos, Jonás Aguirre y Marco Rubén, los 11 que dispone Eduardo Chacho Coudet. Por el lado del mellizo, Lanús va con Monetti, Araujo, Barizone, Gómez y Maxi Velázquez, Víctor Ayala, Ortiz, Pasquini, Oscar Benítez y Jorge Valdés Chamorro. Arriba, Lautaro Acosta para completar la nómina de 11. Les recordamos, con el arbitraje de Patricio Lustó, para quienes no vayan a la cancha, la televisación es a través de la TV pública. 5:10 de la tarde, Central va por la punta, al menos de manera transitoria. Si gana, queda como único líder. Después tiene que esperar los otros partidos. Te lo recontra recomiendo, si no tenés nada que hacer esta tarde, mirar ese partido, porque son dos equipos que proponen mucho, proponen muchísimo. Para el que no vea, Lanús es un conjunto que es muy vertical, muy vertical. Central tiene la particularidad de buscar siempre hacia adelante y desprotegerse un poco atrás, por ende puede salir un partido muy interesante y con muchas situaciones de gol. En la previa está planteado así, veremos cómo se da a partir de las 5:10 cuando empieza a rodar la pelota.
Algo relacionado al fútbol, y antes de continuar con la entrevista, relacionado, no sé si podemos decirlo pasión, pero falleció uno de los 3 jóvenes baleados en Pichincha. ¿Recordás el boliche Loft?
Sí, señor.
Bueno, pasaron y hubo un altercado allí con una cuestión de...
Es otra víctima del fútbol.
Claro, indirectamente, pero es lo mismo.
Es, ¿no?, otra víctima
falleció
del fútbol.
Falleció Luciano Luchito, le decían Jara, uno de los 3 muchachos baleados a la salida del boliche Loft de Pichincha. Yo vivo en Pichincha y digo, es cada vez peor.
Fíjate la locura.
Durante la semana asaltaron otro lugar también, almacén de pizzas, no es por hacerle propaganda, pero está ahí Salta y Oronio, en todos lados.
No, es terrible.
Pichincha es complicado.
Pero vos sabés que esto...
Uno piensa que por allí el progreso, no, porque aquellos que conocen el barrio durante el año 90 estaba en un estado muy calamitoso, aquí muchos piensan que el progreso trae seguridad, no, pero es inversamente proporcional.
No, en este caso no ha sido así. Bueno, en esto recordamos un poco, hacemos efemérides rápidamente. Lo que ocurrió con este grupo de chicos, estaba en el boliche Love, justamente, tuvieron una disputa adentro, justamente por discusiones referidas a Newell's Old Boys y Rosario Central. Bueno, la discusión se trasladó afuera, después el grupo de fanáticos, bueno, no se puede decir fanáticos, en realidad son enfermos.
¿Te la aguantás, no te la aguantás?
Claro, exactamente. Salieron, fueron hasta el auto particular en el que habían ido al boliche, buscaron un arma de fuego y lo balearon en la puerta del lugar cuando lo vieron salir. Realmente escalofriante tener que traducir este relato, pero así es como se dieron. Bueno, finalmente el joven más afectado, Luchito, que estaba internado ya hace varios días, terminó perdiendo la vida.
Perfecto, continuamos con Claudia Indiviglia, la primera invitada del día de hoy. Bueno, Pami, ¿qué se puede decir de Pami? uno por allí no conoce en detalle, sí. Bueno, esto es como la inseguridad, hasta que no me pasó a mí no lo conozco, ¿no? Por ahí uno tiene algún pariente que ya en edad avanzada o no necesariamente, pero que sufre los rigores de la enfermedad y se adentra en las condiciones por allí, a veces hasta calamitosas, que tiene, ¿no?, el policlínico público. ¿Qué se puede decir de PAMI?
Bueno, mira, el PAMI de hoy no es el PAMI de hace 10 años atrás, 11 años atrás. El PAMI, te digo, yo fundamentalmente entro a PAMI 1 y me resulta una situación de angustia, de tristeza. No es el sanatorio que uno defendía con los trabajadores. Lo vemos caído en ambos, ¿no? El edificio de PAMI 1 es propio, el edificio de PAMI 2... está en disputa entre la familia Freire y la provincia.
Por decirlo, el PAMI 1 está como más a flor de piel porque está en el centro. Entonces,
exactamente,
la gente por ahí lo conoce más por eso.
Exactamente. El tema prestacional, dentro de lo que están hoy los policlínicos, sigue siendo mejor que los privados que atienden a nuestros jubilados. Porque
sigue siendo interesante, sigue siendo mejor, con todo lo malo que tiene, sigue siendo mejor.
Sigue siendo el mejor. ¿Por qué? Por la calidad humana de los trabajadores. Entendamos que en los policlínicos faltan trabajadores, faltan enfermeros, faltan mucamas, profesionales. Yo no entiendo todavía, o sea, quiero no entender cuál es la política de este gobierno nacional que conduce el PAMI. Efectivamente, el interventor, el director ejecutivo nacional, que es Luciano Di Cesare, y que se aumentó cuando se le cantó el sueldo a él y su funcionario, un sueldo de 100.000.
Es el que está actualmente, ¿no?
Se aumentó el sueldo. Un día dijo, no me alcanza el sueldo, y lo aumentó a 100.000 pesos, su sueldo.
¿100.000?
Sí. 100.000 cobra más que la presidenta de la Nación, ¿eh? Con impuesto a la ganancia debe estar cobrando 60, 70 mil pesos.
¿Ese es de alguna organización kirchnerista, no? Porque generalmente se han dividido.
Sí, 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 sí. No es de la Cámpora, es de la Güemes.
Ah, de la Güemes.
Es de la Güemes.
Ah, pero una subsidiaria de la Cámpora.
Pero es un buen funcionario de este gobierno nacional, ¿no? Los policlínicos no tienen inversión hoy por hoy. La tuvieron en su momento cuando estuvo Yanones, es un desastre. Está en la justicia federal, de hecho está imputado.
Aquellos que conocen la historia de PAMI dicen, uno puede coincidir o no ideológicamente con ellos, pero mientras tuvo Graciela Ocaña fue una de las mejores gestiones, y mientras tuvo Mario Perichón acá en Rosario también.
Esto es bueno.
¿Coincidís con esto?
Eso
o no?
Es bueno, no tanto el tema de Ocaña. Ocaña no es lo que pinta hoy haciendo política, ¿eh?
Claro.
En temas medicamentos, es un proyecto que armó con Luciano Di Cesare, es el mismo de hoy. No nos olvidemos que Luciano Di Cesare, que hoy es el actual director ejecutivo nacional, era el segundo de Ocaña.
Ah, no sabía eso. Después Ocaña se fue para otro
rumbo
político.
Se fue a Salud, pero manejaba el PAMI desde Salud. Y el director ejecutivo es Luciano Di Cesare.
Claro.
O sea, lo que lo ven de afuera no es lo mismo que lo que se ve de adentro, ¿eh?
Ahora, ¿por qué te preguntaba de esta situación? Yo, por ejemplo, tuve un caso particular. Mi mamá tuvo un accidente, la llevan inmediatamente al PAMI, no hay tomógrafo. Yo me encuentro, ¿cómo no hay tomógrafo?
Es una vergüenza que PAMI no tenga.
Entonces,
tomógrafo.
El PAMI está, para aquellos que no conocen, Tucumán al 400. En Sarmiento
al 300.
Al 300, casi esquina en Tucumán. Desde allí hasta el Hospital Español, que está Sarmiento al... corregime la dirección.
Sarmiento al,
y Mirasol. Más para allá, sí, al casi al 3000. Todo ese recorrido conmigo, ¿no? Bueno, accidentada.
La espera de las ambulancias, que venga, que lo lleve.
En la ambulancia aparecía conductor de carrera. En un momento me caliento, digo, pues como todas las calles están rotas, digo, baja un poco la marcha, digo, porque no, es peor, ¿no? Todo ese trajín, por ejemplo, para un caso como este, me imagino otros peores, porque no hay tomógrafo.
Bueno,
una cosa que uno dice,
no,
siglo XXI,
Antonio, ya tendría que estar. Pero es claro, el negocio está afuera. Si vos pones un tomógrafo propio, se les termina el negocio. No hay inversión en los policlínicos de Rosario.
A ver si comprendo. Vos decís que el negocio es mandar, es tercerizar y mandar a hacer tomografía.
Todo está casi tercerizado. No toman mucama, pero hay una empresa de limpieza.
¿Y quién gana con ese negocio? ¿La conducción del PAMI? Digo, la otra parte también tiene.
Todos los convenios lo hace PAMI Nacional. Desde convenios, licitaciones, todo se maneja en Buenos Aires.
Para empresas amigas, digamos.
Amiga, no amigos. La cuestión, mira, yo hace el 21 de mayo, es un año, presenté una demanda en el Tribunal Federal por administración fraudulenta. Hoy es un año. ¿Por qué? Se terminó el contrato con medicamentos. Entonces, en vez de llamaban a licitación y ganaba siempre el mismo, que es el único que de toda la vida se banca el pago de PAMI. PAMI tiene esas cosas, por ahí te paga bien y por ahí pasa tiempo y no te paga. Bueno, ganaba la licitación, de rompe y porrazo, se caía la licitación, volvían a llamar a licitación, se presentaba el mismo, la volvía a ganar. Se caía. Y en ese interín, ¿qué hacían? Llamaban a diferentes droguerías, vos te compró esta, vos te compró lo otro. Se gastaba fortuna, porque no es lo mismo comprar de a uno 10 elementos que a comprar de 1.000, 1.500, 2.000 de cada cosa.
Sí.
¿Me entendés? A partir de la denuncia, vuelven a llamar licitación, gana el mismo. Y se siguió con las compras en cantidad. Después tenías un policlínico, compraba 5 pesos más el suero que el otro policlínico. Y el mismo prestador.
No. Y no era de mejor calidad, la misma.
Así que creo que si acá no se hace un trabajo de centralización de compras, para ambos policlínicos, una sola compra, esto va a seguir siendo siempre igual.
Acá en Rosario, esto que se maneja por ciudad o por región, para mí, ¿es regional? Acá, ¿quiénes son las autoridades que hoy por hoy conducen?
Son funcionarios que pone directamente Buenos Aires y lo conduce Buenos Aires. No tienen manejo propio.
Y, por ejemplo, si acá falta algo de presupuesto, ¿cómo se pide directamente?
Directamente a Buenos Aires. Directamente a Buenos Aires. Que no es lo mismo que cuando fue la UPRI en Rosario, que se manejaba desde Rosario. Si faltaba alguna prótesis...
¿Qué época fue? No me suena, pero no lo puedo citar.
2000. Que fue muy cuestionada la UPRI. Y fue uno de los mejores momentos que el PAMI tuvo prestaciones. Se tomaron más de 400 trabajadores y no había faltantes. Vos fijate que cuando se conforma esa llamada UPRI, se estaban por cerrar los policlínicos. Se intentó terciarizar, se intentó privatizar, se intentó cerrar. Más de una vez en pacientes internados íbamos a la farmacia en la esquina, juntábamos plata para comprar los medicamentos a los pacientes internados. Año 97, 98...
¿Hoy el servicio de ambulancia está tercerizado o
todo,
privatizado?
Pero vos fijate, el convenio...
Eso es lo que se
el
denunciaba,
convenio
¿no?
De,
¿no?
El convenio de ambulancias era que los traslados y los turnos de traslados y demás prestaciones que tenga que ver con traslado lo hacían las empresas privadas que estaban capitadas. De rompe porrazo. Y las urgencias y la emergencia las hacemos con las ambulancias propias. Claro. ¿Qué pasó? Que son lo que menos trabajo hay. ¿Qué hicieron? ¿Le rompe porrazo? ¿Cambiaron? No sé qué pasó. Le dejaron las derivaciones y los traslados a los móviles propios. Y le pasaron las emergencias y las urgencias a los privados. Cobran las cápitas de los traslados y demás. pero lo hacen los propios. Y ellos hacen lo que menos hacen, que son las urgencias, claro, y las emergencias.
Qué bueno. Otro tema que por ahí cuando se habla de la realidad de PAMI, bueno, yo lo comparaba, te lo preguntaba en off, también con la situación por así del rubro del taxi, ¿no? Quizás demasiado sindicato, por ahí lo veo de la ignorancia, no por cuestionar accionar de un sindicato en particular, pero por ejemplo, en el taxi tenés entre patronales, gremios de trabajadores, o otro que están tramitando una personería, tenés como 5 o 6, sí, claro, como 5 o 6 entidades. Entonces uno dice, es complicado llegar a una resultante, como por ejemplo teniendo una situación de una patronal y un gremio de trabajadores. Acá en PAMI es más o menos parecido. Vos mismo me abonabas esta hipótesis. 7 sindicatos.
De las cuales, a ver...
¿Está bien o está mal?
4 están solos en paritaria.
¿Esto conspira contra la posibilidad de lograr una mejor prestación para la gente y un mejor desenvolvimiento?
No sería malo si tiraran todos para el mismo lado. ¿Me entendés? Que son los trabajadores, en este caso.
Claro.
Sería bueno si todos tiraríamos para el mismo vagón.
Porque hay 7, vos decís, contando también de médicos y...
Exactamente.
O sea, que se, a ver, para conocerlos.
Tenés AMRA, que es...
AMRA,
AMRA no. APAMIA.
¿Cuál es?
APAMIA, que es un gremio de profesionales médicos que funciona...
Bueno, eso no lo conocía.
APAMIA.
Bueno, otro.
Después tenés AT. UPCN. UTI, estos son paritarios.
Esos son paritarios.
Después tenés UTERA.
Claro.
Tenés Norte, que es el que represento. Y ahora tenemos uno nuevo que se llama SUTEPA.
Ah, ese no lo tengo.
Son desprendimientos de diferentes gremios.
Claro.
En total somos 7. De los cuales... Cada uno tira para su costal.
Pero digo, en algún momento los que no forman parte de paritarias también van a querer y van a formar parte de paritarias.
Sí, seguramente.
Así que va a ser todo como una asamblea griega, que una anarquía.
No es malo, porque cuando hay debate es bueno. Lo que pasa es que acá no se da el debate.
Claro.
Acá está el que es la cuestión. Acá no se da debate. Ayer hablábamos con compañeros viejos del PAMI. Yo tengo casi 28 años en PAMI.
¿Cómo trabajaste en PAMI?
Yo trabajo en PAMI.
Claro, ahora ejercí la función de sindical, pero ¿en qué sección?
Pero trabajo.
Estás? Ah, ¿seguís trabajando?
Sigo estando en el PAMI.
¿En qué sección trabajas?
En suministros. El tema está en que no hay unidad entre los gremios. Y en el año 99, cuando se conformó la UPRI, éramos 3 gremios nomás. Y ahí hubo una unidad donde se llevó adelante un buen proyecto. Hoy no se puede llevar, cada uno hace lo suyo. Y te contaba hace un ratito que hablábamos con unos trabajadores ayer, que decíamos, qué diferente que son ahora, ¿no? Antes, cuando había que hacer alguna discusión salarial en Buenos Aires, quien está hablando llamaba a asamblea y llevaba un vedor. Hoy van a paritarias y nadie te dice qué es lo que van a negociar. Hoy son escribanos del director nacional ejecutivo del PAMI.
Claro.
Y no se discute nada con el tema de la paz social o no sé qué. No se hace nada, absolutamente nada.
El sueldo para un trabajador de PAMI que recién ingresa, el raso sería, lo definimos de una manera. ¿Cuánto está hoy?
14, 12.
Serían por 8 horas de trabajo.
7
horas de trabajo.
7 horas de trabajo. Sí, 7.
¿Y el de la categoría más alta cuánto ganaría, por ejemplo?
Y todo depende de la antigüedad, depende, claro, del cargo, depende de la función. 22, 25, 28. Depende del, claro, funcionario o el trabajador. Tiene mucho que ver la cantidad de años, tiene mucho que ver...
Creo que de los gremios públicos, por allí, no sé si es correcto el análisis, pero de la parte pública es una de las mejor remuneradas, creo que junto al ANSES también.
Claro, pero lo que pasa es que el PAMI no es público, es paraestatal.
Paraestatal.
Que no es lo mismo. Estamos intervenidos, claro, por el Estado, pero nosotros no somos públicos, nosotros no somos empleados públicos. y una vez por todas, ya tanto que este gobierno nacional se llama...
¿Qué sería? ¿Un suerte de ente autárquico?
Es un ente autárquico. Es un ente autárquico. Nosotros queremos que haya, que lo conduzcan los jubilados como corresponde. Y acá no se llama elección, acá sigue intervenido. Este gobierno kirchnerista, ¿cuánto hace que está?
12 años.
En 12 años no se normalizó el PAMI. Sigue intervenido por el Estado Nacional. Es una caja evidentemente muy importante. Pero hoy a los que menos le dan es a los jubilados.
Finalizando la entrevista y la última parte, quería preguntarte sobre, bueno, tengo entendido que vos formás parte del Consejo Ejecutivo de la CGT de Rosario. Un poco sobre la situación de la CGT y del movimiento obrero Rosario. ¿Qué es lo que pasa con la CGT? Porque, por ejemplo,
yo sabía pensaba... que me lo ibas a preguntar.
No, pero...
sabía que me lo ibas a preguntar.
Acá hacemos de todo tipo de preguntas, pero me extrañaba, por ejemplo, digo, estos hechos de inseguridad frecuentes con trabajadores. Contra trabajadores, mejor dicho, no solamente contra taxistas, quizás los que más repercusión han tenido los taxistas, pero digo, ¿no meritaría una decisión más firme por ahí a veces de frenar la actividad, digamos, de una
lucha más?
Lo hicimos, el último paro yo recuerdo del 2008, que fue justamente por un tema de un taxista.
No, eso fue cuando todavía estaba Ferraza en CGT.
Claro.
Después se hizo otro paro,
¿Cuál fue el otro?
Se hizo otro paro
al menos por la cuestión de inseguridad, te digo
yo. Sí, por el tema de inseguridad. Aquí hicimos la misma tentativa con los funcionarios de la policía, con la del gobierno provincial. Claro. Y sigue todo igual, porque acá los mayores perjudicados son también los trabajadores, los que se levantan a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, no se pueden parar en una parada de colectivo.
Claro. Porque lo que más cerca de la clase trabajadora, la clase media, media baja, donde más toca el delito.
Hicimos dos paros, hicimos una en el 2008 y ahora no recuerdo bien, fue en el 2012-2013 fue el otro.
Por decir, algunos se preguntaron, ¿no podría ir un poco más a fondo la CGT en ese?
Mirá,
ese tema,
lamentablemente, ¿o hay mucha desunión? Taxista, peones de taxi no está dentro de la CGT Moyano.
Claro, porque está a nivel nacional está con Caló.
Igualmente, cuando los compañeros de Rosario tienen problemas, nosotros nos acercamos, nos organizamos, ponemos la CGT en función a lo que tomen la decisión los trabajadores taxistas.
¿Quién hoy conduce la CGT? Porque hubo un tema con el camionero.
Bueno, estamos en ese break, porque la CGT la sigue conduciendo camioneros.
López.
Sería. Exactamente, López. Rubén López. Y no hay mucha actividad en este momento en CGT Rosario. Sí, cuando algún gremio hermano tiene algún problema, sí, vamos todos, porque todos tenemos que ver con la actividad de la CGT.
Claro. Yo te digo, por allí, a lo mejor desconozco en detalle el tema, pero voy a citar una frase de Moyano, ¿no? Que cuando en su momento se refirió al PJ como una cáscara vacía, me parece que la CGT, al menos en Rosario, y bueno, yo sí en mi caso estoy afiliado al PJ, por ejemplo, pero lo veo muy parecido a lo del PJ, una cosa que está ahí, porque está el edificio y todavía sigue estando.
Estamos,
¿no?,
intentando de renovar, estamos intentando, creemos que todavía no es el momento, ¿no?
No sería el momento de, independientemente de las líneas nacionales,
queremos
de llamar
la unidad,
a todos los...
Queremos la unidad, ¿no? Estamos esperando qué pasa en la política nacional,
claro,
para poder volver a llamar a la unidad y volver a la CGT, una verdadera CGT, ¿no? La de los trabajadores. Pero bueno, todo tiene que ver con los tiempos políticos, este no es momento.
No es momento. ¿Cuándo? Después de octubre.
Tipo. Exactamente. Exactamente. Es triste, ¿eh? Lo que te estoy diciendo, pero los compañeros están en una situación que están esperando, están queriendo ver qué es lo que va a pasar con el futuro de nuestro país y quiénes los conduzcan, porque quienes los conduzcan depende, va a ser cómo se muevan las piezas, inclusive en la CGT.
Y respecto a este panorama político que tenemos en la actualidad, bueno, donde se presume que aquí la provincia de Santa Fe ganará el PRO, a nivel nacional va a ganar Scioli, y bueno, si todo sale según lo que prevé las encuestas. Y también, ¿cómo viene la participación política del movimiento obrero? Yo tengo entendido que vos participaste en un espacio, por ejemplo, estas elecciones, que luego se terminó como diluyendo, terminó una cosa...
Me siento tal cual.
Aspiraba a ser un gran armado, Frente Renovador, y después caída libre.
Creo que está pasando, pasó lo mismo que lo que puede llegar a pasar a nivel nacional. Se ve de la misma manera. Te digo, nosotros...
¿Te sentí decepcionada con esa participación?
Me siento decepcionada. Creo que a lo mejor no se dio con los personajes directamente, ¿no? Una de las cuestiones de nuestro candidato a gobernador, no logramos nunca que caminara un barrio. Eso quiere decir mucho.
Era dormilón.
¿No? Y nosotros, claro.
Sí, sí, sí. Incluso no, le tenían a veces...
conocido y creo que tuvo la soberbia que tuvo alguna vez el Vasco Usandizaga en su momento. Yo soy conocido, no necesito caminar. Con mi nombre yo gano, y no es así. Uh-huh. No, con la soberbia no va a ningún lado. Acá hay que dedicarse a la gente, a los barrios que son los más marginados. Ya no hay más periferia y barrios. Acá están todos en el mismo nivel, con el tema inseguridad, con el tema desocupación.
Ahora, por ejemplo, yo me fijo en las listas con posibilidades de tener una buena performance electoral para ahora la elección del 14 de junio, y veo que el PRO, por allí uno dice una ideología que teóricamente estaría en contra de los trabajadores o liberal, como uno quiera llamarlo.
Por eso,
y uno se fija y dice, casualidad, hay más integrantes del movimiento obrero allí, de UPCN o como uno lo quiera llamar, de plásticos, y otras listas, presumiblemente más peronistas, no. Por ejemplo, como la del misma de Frente Justicialista para la Victoria. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No,
bueno,
¿no hay
mira,
candidatos?
Bueno, y mira,
¿o se confía mal?
La Victoria. Viste que nosotros tenemos como eslogan los peronistas de decir el que gana gobierna y el que pierde acompaña.
Claro.
Yo no puedo hacer eso hoy, Antonio. A mí, Perotti, le tengo un gran aprecio, Ramos también, pero Frente para la Victoria es un gobierno... que no estoy de acuerdo cómo funcionó y cómo sigue funcionando. Yo no los puedo acompañar. Sí tenía mucha confianza en el Frente Renovador. Estábamos casi todos los peronistas de Rosario. A lo mejor no alcanzó, a lo mejor el candidato no era el candidato que tenía que ser. A lo mejor, vos fíjate, Grandinetti con 40 días de campaña.
Ahí se está acercando uno de los causantes. Después la saludamos ya. A Valdo Miatelo.
Grandinetti con uno de los con 40 días de campaña tuvo casi un poco más de la mitad de los votos de Mónica Fey. Hizo una campaña extraordinaria. ¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Y yo apunto a lo mejor un poco más a eso. El tipo que camina, que va a la gente, que llega a la gente. Osvaldo es otro compañero que viene de años militando con la gente. Y no lo digo porque está del otro lado. No ha sido concejal y ha estado sentado en un programa de radio mío, donde desde ese lugar hablaba y llegaba la gente, iba a los barrios a ver y trataba de ver cuál era el problema que tenía esa gente.
Ah, sí, se preocupaba.
Entonces, yo no me puedo ir ni bancar al Frente para la Victoria. Más aún cuando es un gobierno. Yo sé que a lo mejor Perotti no tiene nada que ver con las resoluciones y demás de este gobierno, pero acompaña.
Claro, y está dentro de,
y está dentro de esa fuerza.
Más que claro el análisis, Claudia. Te agradecemos mucho la visita, una charla amena y agenda abierta, como nos gusta hacer siempre nosotros. Muchas gracias por estar acercado.
Igualmente, ustedes, y bueno, esperemos el logro de Central hoy a la tarde.
Adiós.
Chao, hasta luego.
Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sabe.